Buenas tardes, Madrid, con el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, a pleno rendimiento para gestionar los vuelos programados para este fin de semana y cruzando los dedos para que no haya incidencias en las líneas ferroviarias de alta velocidad. Principalmente tenemos por delante la operación retorno por nuestras carreteras y la finalización de algunas obras que van a mejorar la movilidad en nuestra ciudad, el túnel de la Plaza Mayor o la entrada a la M30 desde la A5 con esas obras de soterramiento de la autovía de Extremadura y, como es habitual en los últimos años, la vuelta al cole de los trabajadores, que va a intentar ser un poquito más fácil con la gratuidad el próximo lunes, el día 1, también los días 8 y 9 de septiembre, la gratuidad, por ejemplo, del servicio de autobuses de la EMT o de Bicimat. Poco a poco se recupera el 100% de la actividad en la capital, después de haber pasado una noche bastante fresca, con mucho viento y con un fin de semana que también apunta a temperaturas suaves. Ángela Plazuelo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Pues sí, nos despedimos la semana con un viernes que arranca un poquito fresco. Vamos, yo esta noche lo he pasado mal, ¿eh? Te lo digo. Mínimas de 13 graditos en la sierra, pero atentos porque la máxima sube y rozaremos los 30 grados en varios puntos de la comunidad. Cielos con nubes al principio que irán despejando a lo largo del día y viento flojito, salvo en las zonas altas. Así que nada, toca chaquetita por la mañana, pero manga corta asegurada.
¿Ayer fuiste al gimnasio después de cenar? ¿Fuiste al gimnasio?
Claro, hasta las 12.
Ayer quedamos los del equipo para cenar y luego fuiste al gimnasio. Qué chica
de 11 a 12.
Qué chica más aplicada, por favor. Gracias, Angie. Hasta luego.
Hasta luego.
De la actualidad deportiva madrileña...
Madre mía.
Tommy del Cerro, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tenemos para dar y regalar hoy.
Lo que tú quieras, lo que tú quieras.
Bueno, venga, pues vamos a empezar por lo más reciente, que es la lista del seleccionador Luis de la Fuente, que, bueno, la ha dado para los próximos dos partidos de clasificación para el Mundial 2026, que jugamos, ya sabéis, contra Bulgaria y contra Turquía. Y del Madrid, tengo una buena noticia, vuelve Dani Carvajal a la selección, y también está Hausen, el central...
El fichaje repite.
Y del Atleti también tenemos a Lenormand, así que muy bien. Ahora volvemos con el Atlético del Madrid, pero te traigo también una buena noticia, que es la victoria del Rayo Vallecano, que es lo que pedías, 4-0 en Vallecas.
Bien.
5-0 en el global.
Muy
bien el Rayito, el equipo de la Franja Roja, que conocerá a la 1:00 p.m. aproximadamente a sus rivales en el sorteo de la Conference League. Así que veremos a ver qué tiene, porque es un rival de cada bombo, son 6, y son 3 partidos en Vallecas y 3 fuera, así que veremos a ver qué tal le va al Rayito. Y luego, ya te digo, que volvemos al Atlético de Madrid y al Real Madrid, porque te voy a comentar rápidamente los rivales del sorteo de Champions. Ah, no hubo bolas calientes, por cierto, porque fue un ordenador,
Bueno,
hay que decirlo, ordenador está claro, la realidad como son. Así
que... programa el ordenador, ya vemos a ver.
Hay gente que se lo cree y gente que no, así que... Pero bueno, el Madrid, que se va a medir en casa en el Bernabéu contra el City, contra la Juventus, contra el Marsella y contra el Mónaco, y fuera contra el Liverpool, el Benfica, el Olympiacos, y ojo que le ha tocado el Kairat Almaty de Kazajistán,
sí,
tendremos ese viaje de 7.000 kilómetros desde la capital de España. Veremos a ver cómo se lo toma el equipo de Xabi Alonso. Y por parte de Atleti, en el Metropolitano recibirá al Inter de Milán, al Eintracht de Frankfurt, al Bodø Glimt de Noruega y al Union Saint-Gilloise, y de visitante al Arsenal, al Liverpool, al PSV y al Galatasaray. Así que veremos qué tal le va esta andadura al Atlético de Madrid y al Real Madrid. También te cuento, Jorge, para finalizar, que empieza la tercera jornada de Liga a las 9:30 con ese Valencia-Getafe. Así que muy atentos los fans del conjunto azulón, porque sigue el Culebrón Uche, va convocado y veremos si juega.
Bueno, pues a ver si a partir de la 1:00 p.m. podemos conocer directo aquí en Más de Uno Madrid el sorteo que le corresponde al Rayo Vallecano. Gracias, Tommy. De la actualidad, toda la actualidad de Madrid está en OndaCero.es, también las noticias, por supuesto, de nuestro país, del resto del mundo, y lo que Gonzalo Ríos nos quiera contar, que él firma en OndaCero.es. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Hoy me gustaría ver vuestros pulgares.
Vale, a ver,
es aquí. Tamaño medio, ¿no? Más o menos.
Sí,
yo creo que sí, ¿no?
Sí.
No te lo pregunto porque,
los tuyos también,
porque esté loco o esté desvariando. Es porque un estudio ha demostrado que el tamaño del pulgar está directamente relacionado con el tamaño de otro órgano del cuerpo humano. ¿Sabrías decirme cuál es?
Prefiero no pensar...
es el cerebro.
Claro, por eso estamos todos pensando en el cerebro.
Claro,
por supuesto.
Es. Un estudio que hemos contado...
Sobre todo Carlota estaba pensando en el cerebro, que es la más avanzada de la clase.
Por supuesto. Un estudio que hemos contado en la web lo demuestra. La doctora Joanna Baker explica que el cerebro y nuestros dedos evolucionaron a la vez. Tras analizar a más de 90 especies de primates, demostró que los que tenían el pulgar más grande presentaban también un cerebro de mayor tamaño. Eso es, según el estudio, se debe a que la evolución cerebral iba acompañada de la física, dándonos así más capacidades motrices y la posibilidad de realizar más tareas. Así que, Jorge, ya sabes el tamaño.
Vale, pues un tamaño medio, pues un cerebro medio convencional, que tampoco está muy mal. Nos quedamos con eso, en la mitad está también la virtud. Oye, gracias, Gonzalo, y gracias a todos los compañeros que desde OndaCero.es durante todo este mes de agosto nos habéis contado no solo la actualidad, también estas noticias curiosas que también nos gusta leer en la web. Os deseamos a todos desde el equipo de Más de Uno Madrid una feliz temporada. Muchas gracias, Gonzalo. En portada también la información del tráfico. Primero por las calles del capital, Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Bueno, seguimos observando tranquilidad en este último día ya laborable del mes de agosto. Es lo que seguimos observando en todo el recorrido de M30. Hay momentos puntuales en Avenida de América con mucho tránsito de vehículos, como en este momento, desde el cruce de la calle Cartagena, en el norte del Paseo de la Castellana y ya en el centro de la ciudad, en las inmediaciones, en las calles más inmediatas a la Plaza del Emperador Carlos V o Plaza de Cibeles. Bueno, vamos a informar a los oyentes que el próximo lunes, 1 de septiembre, coincidiendo con el inicio del curso laboral, los autobuses de la EMT y Bicimat serán gratis. Además, se reforzarán 11 líneas que discurren por Castellana Norte y dos líneas también más en Conde de Casal.
Pues dicho queda. Gracias, Charo Alcázar. Hasta luego.
Hasta luego.
Un beso grande. Tráfico por las carreteras de la comunidad DGT, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En estos momentos van a encontrar dificultades, ya se van a circular de entrada a la capital por la 42 en el entorno de Getafe y de salida por la 3 en Rivas y por esa misma 42 en el entorno de Villaverde. Lo más complicado, eso sí, la M50 a su paso por Perales del Río y el Cañaveral, todo ello hacia la autovía 2. Mucha precaución, especialmente en esta jornada de operación retorno.
Ciclistas. 2 y 28, Carlota Díaz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge Granollaque.
No vienes a pinchar la última banda sonora de este Más de Uno Madrid de verano, vienes a pinchar a recordar todas y cada una, bueno, casi todas y cada una, o bueno, lo que tú quieras, de a las ver. Bandas sonoras que han sonado en estas últimas 5 semanas de Más de Uno Madrid verano.
Yo por mí ponía todas.
Todas.
Pero entonces
nos vamos a Europa FM. Nos vamos a Europa FM entonces, ¿no? Y...
Uy, me están dando permiso, me están dando permiso ahora mismo. Lo habéis visto
Oscar,
todos.
Oscar Plaza le gusta mucho la música y Oscar es un tío que, vamos, sabe de música. Hola, Oscar Plaza, ya te saludo.
Buenas,
buenas
Jorge,
tardes.
Si hay que cederte algún minuto.
Vamos, la música negociar, por, la música por delante. Bueno, ¿qué nos propones, Carlota?
Pues yo he hecho un recopilatorio de toda la gente que ha pasado por aquí, que por cierto la tenemos ahí, a casi
sí,
todas.
Está casi, sea, casi todo. Está,
creo que nunca
está
hemos tenido
el control,
tanto público.
Está el control de sonido, vamos.
Porque este verano nos ha dado la oportunidad a los más jóvenes de la radio, bueno, aunque algunos ya tenemos una cierta edad, pero los más jóvenes, a poner música diferente. Y nos lo hemos tomado muy en serio, ¿eh?
Ya, lo sé, lo sé.
Porque,
lo
sé. Bueno, estamos escuchando Camellos, que le he traído un poco porque...
Porque está Diego, técnico, está Diego realizando, entonces
está buscando
ha sido
una excusa.
Una imposición de Diego, ¿no? Casi.
¡No, para nada! No, pero estando Diego, pues no podíamos evitarlo. Y Diego ha venido más por esas bandas de Madrid que a lo mejor llevan mucho recorrido pero aún están en pequeñas salas, pero también hemos ido a grandes artistas que todo el mundo conoce, como por ejemplo, como podíamos no hablar de Dua Lipa.
Si no, Gabriela...
También me mata.
Si no, Gabriela, si no pasa luego la factura.
Pero igual que ha estado Dua Lipa, ha estado Enrique Iglesias, David Zotero, gente que, pues, si no has vivido debajo de una tienda de campaña, les conoces, creo. Tengo
sí,
dudas.
Sí.
También hemos tenido música folk, un poco que parecía celta con nuestros queridos...
Esto es muy, muy de Zamorano y de Juan, ¿no?
Hombre...
Les pega mucho.
Porque claramente, si no, mi jefe aquí me asesina. No, es broma, es que me gusta mucho Celtian. Pero también hemos traído a Jorge Pardo, que nos lo ha traído Juan. Mira, asomando.
Está de Zamorano vigilando.
Me da a mí que me deja quedarme un tiempo
sí,
más, ¿no?
Sí,
yo creo
sí,
que
sí.
¿Me he aprobado?
Sí.
También hemos tenido a Aiko, a Shego, a Gridal, a Jordan, a Parque Sur, a Sugus. Bueno, esto parece el bingo.
¿Y todos estos son grupos de Madrid?
Sí, todos sí. Madrileños. Hemos traído también a Nenazas, a Vivic, a De Teresa, a MVRK.
Mírame bien, nada ha cambiado. Siempre he sido un chulo, ahora está justificado.
Esto me hace recordar un poquito. ¿Te hemos conseguido convencer, Jorge, con alguno?
¿Con todos?
¿Con todos?
Pero es que yo para la música soy muy fácil. Tú también eres muy...
Para la música ahí no
no lo tenéis muy difícil.
No lo tenéis nada complicado.
Con Pepa a lo mejor es más complicado, ¿vale? Con Pepa Gea sí. Pero con nosotros...
Pero yo creo que tenemos aquí... Algo de todo lo que tenemos aquí le tiene que gustar a Pepa.
Sí, algo. Hombre, claro que sí. ¿Algo? Estoy mirando a Irene Calderón a ver qué
Irene,
opina.
Irene, ¿qué opinas?
Dua Lipa.
Bueno.
Que Dua Lipa la permitimos por Gabriela y porque como vive medio año en Madrid, pues también nos sirve Dua Lipa como artista madrileña, claro.
Intergeneracional.
Por eso.
No, pero Dua Lipa ya vive en casa de Gabriela, está sentada allí, son mejores amigas, entonces ya la...
Best friends.
También hemos traído heavy metal con Extravaganza.
Sí,
hemos traído actores de doblaje con Nicky García.
Con Nicky García.
Es que te hemos traído de todo, es que yo no sé qué más decirte. Y, por suerte, hemos podido escuchar a compañeros a los que a lo mejor la gente no reconoce tanto, que son compañeros de mi departamento, del departamento técnico, Diego Ramos, José... Hemos tenido también becarios, Adriana sí, Paradela, que la estoy viendo ahí, como para no verla.
Ya ves. Madre mía, viene con un calzado de... Es más alto que tú y yo juntos el calzado que lleva puesto Adriana, es una cosa muy loca. También está por ahí a Nora, Natalia... Bueno, en fin, mucha gente. Jessica, que veo por ahí, sí. José Lu también. Bueno, José Lu está saludando desde el estudio 1, que está preparando cosas, sus cosas. Música urbana, mucha música urbana.
Qué miedo me da lo que pueda estar preparando. Y también yo creo que, decidme si estáis de acuerdo conmigo, chicos, te queremos agradecer, Jorge, que nos hayas dejado entrar. No lo habéis estado oyendo, pero en el control...
Hay un aplauso
general.
Control, no lo pueden oír los oyentes, pero
nada,
sonoro aplauso.
Yo lo agradezco de verdad a vosotros y además no es casual que seas tú la persona que pone el broche final a estas bandas sonoras de Más de Uno Madrid, con grupos que podemos escuchar, que podemos seguir de aquí de Madrid, de toda la Comunidad de Madrid, no solo de la capital, porque tú, Carlota, en concreto encarnas un poco el sentimiento de todos los realizadores de esta casa, de esta nueva generación de realizadores que además también sois locutores, podéis ser locutores, sois muchos periodistas, trabajáis en la comunicación, en esa diversidad de la comunicación, la que se escucha, la que se ve en la radio, en la televisión, y la que no se escucha y la que no se ve, que es la del control de sonido, la de producción, la de idear músicas. Miro, pienso en Dani Solís, en Pepe Menchero, en la grabación de indicativos, de cuñas, en fin, que la radio lo hacemos, la parte de administración, por supuesto, la radio lo hacemos todos, no solo los que ponemos la voz delante de un micrófono. Y te agradezco a ti, Carlota, en nombre de todos los que hacemos la radio aquí, Onda Cero Madrid, cada mañana, que hayas firmado esta última banda sonora del verano.
Yo te dejo ahora que he dicho esto tan bonito, como digo yo esto.
Pues reparte besos.
Haciendo trampas.
Pues reparte besos.
Te dejo con Mickey Marx.
Oh, qué bonito.
Es murciano. Es un poco tramposo, pero
me parece
pero
fenomenal,
bueno,
lo que tú quieras.
Pues muchas gracias, Jorge. Y aquí nos quedamos contigo.
Ok. Pues seguimos aquí en este Más de Uno Madrid con Irene Calderón, Ainhoa Manzana y Ángela Plazuelo, que producen un programa que hoy realiza Diego Ramos. También han pasado por aquí Juan, José Lu, Gabriela, también, como decía Carlota, ayer Natalia. Hoy estará a partir de la 1:30 Jessica Sánchez. Te acompañamos hasta las 2 de la tarde.
Más de Uno Madrid. Jorge Granullaque.
Óscar Plaza, vamos a la información,
vamos a
repasar la actualidad informativa de este último viernes del mes de agosto. Estamos viviendo un viernes de novedades importantes para el tráfico rodado de Madrid. La primera es que hoy, después de 6 semanas cerrado, han quedado abiertos en las obras de soterramiento de la A5 los túneles de Avenida de Portugal y M30 en sentido Madrid.
Eso es, 2 días antes de lo previsto, el Ayuntamiento de Madrid ha reabierto el acceso a los túneles de Avenida de Portugal y M30 en sentido Madrid, túneles que hay que recordar han permanecido cerrados desde el pasado 18 de julio. Durante estas 6 semanas se han ejecutado parte de los pilotes, así como la solera o la losa inferior del nuevo túnel en la zona de conexión con el actual subterráneo. A partir del próximo lunes 1 de septiembre, comenzará ya la demolición del paso inferior que conecta el Paseo de Extremadura con la Glorieta de Dante y con la Avenida de Portugal. y también ha reabierto hoy, es importante, el túnel de la Plaza Mayor, que ha estado casi 3 meses de obras de reforma. El túnel, con una longitud total de 593 metros, hay que recordar que conecta las calles de Toledo y Atocha con la calle de San Felipe Neri.
Y el lunes, el tráfico de Madrid volverá a ser, pues eso, el tráfico de Madrid. Pero el Ayuntamiento de la capital ha anunciado que será el día 1 de septiembre, el próximo lunes, cuando los autobuses de la EMT también sean gratuitos.
Para facilitar así el retorno a la actividad laboral. Va a ser, por cierto, la primera vez que se aplique esa gratuidad en el día de la vuelta masiva al trabajo. Hasta ahora se aplicaba tan solo en los 2 días de comienzo del curso escolar, aunque esto de todos modos se va a mantener, se va a hacer igual, porque el lunes 8 y el martes 9 de septiembre tampoco habrá que pagar en la EMT, con el comienzo, en este caso, de las clases en los colegios. Además, el Ayuntamiento va a activar también el lunes un plan de medidas para la mejora de la movilidad con el desarrollo de las 3 grandes obras de la ciudad. A saber, los 3 soterramientos, el de la A5, el de la M30, a la altura del puente de Ventas, y el del final del Paseo de la Castellana. La alcaldesa Inma San, la vicealcaldesa, alcaldesa en funciones, las últimas semanas ha explicado el porqué de esta campaña.
Ahora, sobre todo, hay dos obras nuevas que se incorporan. Ventas, que empezó un poquito antes, pero la nueva o más nueva es la del Parque Castellana, y por lo tanto ahí pues habrá que hacer especial incidencia también respecto a las afecciones que eso va a tener a la movilidad. Por supuesto, los refuerzos que se están produciendo tanto en las líneas de metro como también en las modificaciones de las líneas de autobuses, pero yo creo que es muy importante que se puedan adaptar esas rutas, que se pueda informar de esas afecciones y que se puedan planificar esos viajes, sobre todo estos primeros días donde puede haber un mayor desconocimiento de esas afecciones.
Por ejemplo, se van a recuperar los itinerarios de las líneas de la MT afectadas por los cortes en el Paseo de las Delicias para la programación, en este caso, de la línea 11 de Metro de Madrid.
Claro, no faltan las críticas a todo esto. El PSOE de Madrid le parece que es incomprensible que en la A5 los autobuses que vienen de municipios como Alcorcón o Móstoles tengan que detenerse en 4 vientos en lugar de poder continuar hasta Príncipe Pío.
El secretario general de los socialistas madrileños, el ministro Óscar López, ha estado hoy en 4 vientos y ha culpado de esta situación tanto a la Comunidad de Madrid como al Ayuntamiento de la capital.
Que se dé una solución al transporte público y que cientos de miles de ciudadanos puedan acceder hasta Príncipe Pío con estos autobuses de la Comunidad de Madrid, que, como digo, interrumpen aquí su trayecto cuando a partir de aquí y hacia Madrid sí pasan los vehículos privados.
A López le ha acompañado en su queja Reyes Maroto, la portavoz del PSOE en Cibeles.
Si el lunes tendremos atascos de primer día de septiembre, en la tarde-noche del domingo, es lógico, se esperan, como en toda operación retorno, retenciones y alto volumen de tráfico en las autovías de entrada a Madrid.
Sí, el domingo lo sabrá, aunque técnicamente es hoy a las 3 de la tarde cuando arranca esa operación retorno, en la que la DGT espera algo más de 850.000 desplazamientos por las carreteras madrileñas hasta las 12 de la noche del domingo. Por su parte, el aeropuerto de Barajas va a operar casi 3.500 vuelos entre hoy viernes y el próximo domingo, lo que supone un 1,20% más que en el mismo periodo del año pasado.
Al final del verano está claro, hay que mirar a otoño, y hoy hemos sabido que además el lunes también comienza, la Comunidad de Madrid va a abrir el servicio de cita previa para vacunar a bebés frente al virus respiratorio sincitial, causante entre otras infecciones de la bronquiolitis.
Sí, el objetivo es proteger a 50.000 de estos menores en la campaña que comenzará el próximo 1 de octubre. Los niños de menos de 6 meses, nacidos entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de este año, serán inmunizados a lo largo del mes de octubre con cita previa, esto es importante, en 9 hospitales públicos. El 12 de octubre, el Niño Jesús, el Gregorio Marañón, La Paz, luego también Puerta de Hierro en Majadahonda, en el sureste Arganda del Rey, el de Móstoles, el Infanta Cristina de Parla y por último el de Henares, que está en Coslada. Por su parte, si la fecha de nacimiento se sitúa entre el 1 de octubre de este año y el 31 de marzo del próximo 2026, temporada de transmisión del VRS, recibirán esta protección en las maternidades en las que nazcan antes de recibir el alta hospitalaria. Por cierto, del ámbito sanitario, Jorge, destacará además que IFEMA Madrid acoge desde hoy y hasta el próximo lunes el Congreso Mundial de Cardiología, donde se dan cita a profesionales en el campo de la cardiología con un programa de actividades donde se debaten y se comparten las novedades y los avances en este sector.
Nos vamos hasta el barrio de Ambroz, en el distrito de Vicálvaro, y lo hacemos porque el delegado de Políticas de Vivienda del Ayuntamiento de la capital, Álvaro González, ha visitado hoy las obras de reforma de la plaza central del barrio.
Y después, mirando ya al nuevo curso político, ha asegurado que el acceso a la vivienda va a ser una de las absolutas prioridades del equipo de gobierno de Almeida. Asegura, eso sí, Álvaro González, que las medidas que está tomando ya el ayuntamiento darían mucho mejor resultado si no existiese la ley de vivienda del gobierno de Pedro Sánchez. Marta Marueco, buenas tardes.
Buenas tardes. La vivienda sigue siendo una de las grandes preocupaciones del Gobierno municipal y una de las prioridades de su mandato. El delegado de vivienda ha recordado que en la capital hay más de 6.200 pisos en fase de proyecto y construcción. Se ha incrementado en un 50% el patrimonio de la empresa municipal de la vivienda desde que Almeida es alcalde, y Álvaro González también ha destacado el desbloqueo de los nuevos desarrollos urbanísticos que permitirán la construcción de 200.000 pisos, muchos de ellos en régimen de alquiler asequible. Mensaje también para el Gobierno central.
Y la mejor manera de generar vivienda, vivienda pública de calidad, es sin duda alguna eliminar esa ley de vivienda que tanto daño está haciendo a los jóvenes, a las familias jóvenes, a todos los españoles. Y lo estamos viendo, el ejemplo más claro es en Cataluña, donde se está aplicando esa ley de vivienda y donde casi el 40% de las viviendas han salido del propio mercado. Por lo tanto, yo pediría al Gobierno de España, al señor Sánchez, que elimine esa ley de vivienda y que sobre todo se siente también con el sector para ver soluciones.
Declaraciones que ha realizado el delegado de vivienda durante su visita al barrio de Ambroz en Vicálvaro. Aquí ya se están finalizando las obras de regeneración con la renovación de pavimento, aceras y alumbrado, entre otras actuaciones, con una inversión de 750.000 euros.
Aunque la actividad política se reanudará al 100% el próximo lunes, hoy la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso va a tener esta tarde un acto político en Asturias.
Sí, en Llanes, preciosa localidad asturiana en la que Ayuso a las 8 de la tarde va a tomar parte en la gala de entrega del primer premio Tomás Antuña, que va a otorgar junto con el presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo. Asimismo, en el acto también va a intervenir la presidenta del Partido Popular allí en Llanes, que se llama Aurora Aguilar.
Mientras, la consejera de Economía del Gobierno Regional de Ayuso, Rocío Albert, ha visitado hoy Comercio Artesano, el barrio de Prosperidad, que ha recibido ayudas de la Comunidad de Madrid para su modernización.
Eso es, y ha explicado Albert, después de visitar esta joyería de la calle Eugenio Salazar, que desde 2019 la Comunidad de Madrid ha invertido ya 9 millones de euros casi en subvenciones a pymes comerciales y artesanas para que puedan modernizarse. María Baraza, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Estas ayudas han beneficiado a más de 900 pymes artesanas y este año, además, el Gobierno regional ha incrementado el beneficio hasta los 2,5 millones de euros. Las ayudas cubren hasta un 50% de la inversión que estos comercios hacen y permiten hacer reformas en los locales o incluso hacer uso de un software más especializado. En general, mejoras para que estos comercios artesanales incrementen su actividad. Un ejemplo es la joyería de Asín, ubicada en la zona de Prosperidad, que por la concesión de esta ayuda ha recibido 10.000 euros para transformar su establecimiento. La consejera de Economía, Rocío Albert, hoy ha visitado este comercio. Ha subrayado que el objetivo del Gobierno regional mediante estas ayudas es facilitar que las pymes madrileñas aporten identidad a la región y apostar así por su innovación. Escuchamos a Albert hablar de la joyería de Asín.
Toda la innovación de los talleres, de todo lo que es ayudas al comercio y a la artesanía, poder renovar lo que es su taller de artesanía y de joyería, que además antes simplemente tenía pues trabajo web, pero ella quería mostrar, aparte de todos sus productos, también poder hacer talleres de trabajo, ver cómo se hacen las joyas.
La consejera ha destacado que estas ayudas priorizan a los negocios con más de 50 años de antigüedad, ya que forman parte de la historia de la región, o aquellos comercios que cuenten con la carta de empresa artesana, unas ayudas que llevan a estos comercios hacia un camino más innovador.
De la crónica de sucesos, lo primero a destacar es que la Policía Nacional ha detenido en la capital a dos hombres que estafaban a personas mayores haciéndose pasar por revisores de compañías eléctricas.
Actuaban en el Distrito Centro y robaban joyas y también tarjetas bancarias. Álvaro Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Los dos hombres fueron detenidos en las localidades de Getafe y Torrejón de la Calzada como presuntos responsables de los delitos de hurto, allanamiento de morada, estafa y contra la seguridad vial. El modus operandi de los estafadores, según explica Gema Errejón, portavoz de la Policía Nacional, consistía en contactar por teléfono con sus víctimas, distorsionando la voz para informarles de que les estaban cobrando de más en su factura de la luz y les avisaban de que enviarían a un técnico a sus domicilios para hacer la revisión.
Una vez en el interior, facilitaban a los perjudicados un aparato que tenían que sujetar sin moverse de la cocina y avisar de los números que iban apareciendo en el dispositivo, mientras los autores accedían a las estancias del resto de la casa y sustraían objetos de valor. Finalizada la revisión, solicitaban las tarjetas de crédito para cobrar el servicio realizado, introduciendo a las víctimas el código PIN en presencia de los falsos revisores.
En sus pertenencias, los agentes encontraron 3 dispositivos telefónicos, uno de ellos con la capacidad de distorsionar la voz, y un amperímetro analógico que utilizaban para simular revisiones eléctricas. En total, los agentes valoran en más de 50.000 euros el botín conseguido a través de estas estafas.
Contamos también, Óscar, un incendio esta mañana en un vehículo en la planta menos 1 de un garaje en el número 9 de la calle Cantalejo, en el distrito de Fuencarral.
Lo han sofocado 14 dotaciones de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Había mucha carga de humo, fuego y escasa visibilidad. Los primeros trabajos se centraron en rescatar a un hombre que se encontraba en el interior. Una vez rescatado, fue atendido por SAMUR Protección Civil por intoxicación de humo y fue trasladado hasta el hospital. En principio, y afortunadamente, no reviste gravedad. Eso sí, al menos 2 vehículos han quedado calcinados y otros tantos afectados. Durante la intervención, los vecinos han permanecido confinados en sus viviendas.
Y terminamos en Navalcarnero, que se prepara para revivir este fin de semana la boda real de Felipe IV y Mariana de Austria, celebrada en la villa en el año 1649.
Vecinos y visitantes van a poder rememorar esta celebración, esta boda, a través de una programación cultural que recrea, pues, el ambiente cortesano y popular de la época, de aquel siglo XVII. Las calles y plazas del municipio de Navalcarnero se van a transformar en un escenario donde va a haber animación histórica, teatro, música y danza, así como mercados tradicionales e incluso exhibiciones ecuestres.
¿Y qué decir de Álvaro, de María, de Juan, que han estado contigo, también con Pachi Linaza, este verano, en la actualidad de Más de Uno Madrid?
Magnífico trabajo de ambos.
Magnífico trabajo.
Magnífico trabajo de ambos, y llevándolo incluso más allá, conectándolo con todos los realizadores con los que has hablado tú, que has mencionado antes, y bueno, con muchos redactores de prácticas en todas las secciones de Onda Cero y en los equipos de edición y en los programas.
Los programas.
Yo me quedo con 2 palabras. Magnífica camada. Magnífica. La de 2025.
Totalmente de acuerdo. Óscar Plaza, pues nada, te deseo a partir de lunes un inicio de temporada feliz aquí en Más de Uno Madrid, en Onda Cero Madrid, en las noticias de Madrid con Pepa Gea.
Aquí nos vemos el lunes.
Buen fin de semana.
Hasta luego.
Más de Uno Madrid. Onda Cero.
Si quieres mantener tu...
Con estas temperaturas más suaves, pues desde luego sí que estamos mucho más animados a coger la bici. Carlota Dueñas es nuestra experta en las dos ruedas. Hola, Carlota, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Bueno, claro, es cierto que para vosotros lo de la climatología no suele ser impedimento. Todo lo que es excusa para los flojos es reto para vosotros. Pero para reto, Carlota, la persona que hoy nos traes, que hoy nos presentas, ¿no?
Pues mira, te presento a Pablo Hervás. Vino el año pasado también contándonos sus proyectos, y Pablo es un artesano constructor de bicicletas de acero. Pablo maneja el acero como Messi un balón, básicamente. Y es artífice de 2 marcas, Sombra y Bebloque. Y además de dar forma y cumplir sueños de ciclistas, Pablo se dedica también a la enseñanza de esta bella labor que es construir bicicletas.
Hola, Pablo. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, te dice Carlota, el Messi del acero, el Messi de los artesanos de la construcción de bicicletas.
Bueno, pues es que Carlota me aprecia muchísimo y la realidad es que no es así, simplemente soy una persona que ama su trabajo, le presta mucha importancia a los detalles y hacer las cosas bien. Y bueno, pues intentando dar lo mejor de mi experiencia y de mi capacidad, pues al final salen proyectos interesantes y bonitos. Así que nada, yo agradezco muchísimo a Carlota que me considere como una estrella, tanto como Messi, pero bueno, ahí estamos.
Bueno, a mí me encantan tus bicis, Pablo, y quería preguntarte de dónde viene tu vocación, esta vocación de construir bicicletas, y si sientes que es tu propósito vital.
Bueno, pues sí, por supuesto, es mi propósito vital, porque al final lo que he hecho ha sido que sea una forma de vida, ¿no? Todo lo que empieza como una afición y como un hobby se transforma en una forma de vida, pues al final no deja de ser, como dices tú, el propósito vital. El poder trabajar y poder hacer proyectos interesantes, pues, y que la gente los use luego y los disfrute, pues eso, no hay nada mejor que hacer algo para el disfrute de las personas, ¿no?
Pablo, has citado tus dos principales proyectos, porque tienes otros muchos seguramente en la cabeza y otros que estás ejecutando. ¿Qué diferencia hay, o en qué se diferencian, o qué es por un lado Bebloque y qué es por otro lado Sombra?
Pues sí, mira, Bebloque nace con la idea de realizar cuadros y bicicletas luego, a medida, ¿no? Son proyectos personalizados para cada persona. Y Sombra Cycles es un proyecto que nace, pues, como bien se dice, a la sombra del bloque, en el que lo que hacemos es ofrecer esas bicicletas en vez de a medida. Tenemos diferentes modelos ya definidos y se venden esos modelos ya para que la persona no tenga que esforzarse en tener que tomar muchísimas decisiones, ¿no? Ya está definido el color, ya está definido el modelo y es algo mucho más sencillo. De esta manera podemos ofrecer bicicletas en un corto espacio de tiempo, o sea, están en stock y no necesitan hacerse de cero como se hacen con el proyecto de B-Bloque. Entonces, pues nada, las enfocamos un poquito, estamos enfocados en Sombra Cycles, en bicicletas de gravel y bikepacking, ¿vale? Fabricadas en acero, algo que bueno, pues que las tendencias actuales dicen que va a seguir subiendo. En Europa y Estados Unidos, que son los puntos donde más nos miramos, son disciplinas que se realizan muchísimo y están muy consolidadas. Y aquí están empezando desde hace ya unos años a consolidarse. Así que creemos que somos la primera marca española que realmente realiza sus cuadros y sus montajes directamente aquí. Y porque luego hay muchas marcas que también realizan, pero casi todos los componentes vienen de otros lados. Entonces, pues creo que es un valor añadido que le podemos incluir nosotros a nuestra marca, que lo fabricamos aquí y que lo vendemos por aquí y ahora en otros sitios.
Quería preguntarte, ¿dónde podemos encontrar tus bicicletas? ¿Cómo nos ponemos en contacto contigo en caso de que queramos una bicicleta Sombra o una bicicleta B-Bloque?
Bueno, pues para una bicicleta o un proyecto B-Bloque, pues contactar conmigo por redes sociales o por la web y os atenderé perfectamente. Y luego para la Sombra, sí que como el proyecto es un poco más, quizá más ambicioso, lo que estamos intentando hacer es tener diferentes puntos de venta por la geografía española inicialmente y también dentro de lo que viene a ser Europa. Así que hay diversas tiendas en las que se puede encontrar nuestros modelos, por ejemplo Cicloselique en Elche, que es uno de mis colaboradores y mis socios en este proyecto de Sombra. Luego también las puedes encontrar en Teruel, en la tienda de Suria Bikepacking, las puedes encontrar en Bilbao, en Ciclos La Ferro, las podemos encontrar en Portugal, las podemos encontrar también en Zaragoza, en Ciclofactoría. Bueno, hay diferentes tiendas que tienen nuestros modelos disponibles para verlos, tocarlos y adquirirlos. Y luego también, por suerte, hemos salido a Europa y hay varios puntos de venta también, varias tiendas interesadas. Bueno, interesadas no, que ya son, que se han afianzado con nosotros y sobre todo en Italia, en Alemania, quizá Noruega también, estamos abriendo ahí un punto. Así que, bueno, poco a poco vamos recogiendo más lugares donde poder encontrar nuestro producto.
Artesanía madrileña que se exporta dentro del mundo de la bici, eso es maravilloso,
ya
Pablo.
Te quiero,
sí. Oye, pues mira, te quiero preguntar para vosotros, teniendo en cuenta lo que es Madrid, Pablo, 3,5 millones de habitantes en la capital, más de 7 millones en el conjunto de la comunidad, ¿Es una bendición o es un castigo trabajar, digo, a la hora de comercializar vuestros productos? Porque claro, hay mucha gente, pero también hay mucha competencia y no muchas veces valoramos posiblemente la calidad, vamos a precio, porque me has hablado de Elche, has hablado de Teruel. ¿Os es más fácil entrar a unos artesanos como vosotros aquí en Madrid en mercados más pequeños o realmente donde se corta el bacalao es una gran ciudad como puede ser Bilbao o puede ser Madrid?
Buena pregunta. Pues mira, con todos estos años de experiencia, creo que la persona interesada ya da igual que esté en una ciudad o que esté en un núcleo urbano más pequeño, porque al estar interesada va a buscar, ¿no? ¿No? Nos va a buscar y nosotros somos un pequeño nicho de producto. Y nos salimos de las grandes marcas. Entonces, sí que es cierto que quizá en un núcleo urbano como una ciudad, como una capital más grande, aparentemente podríamos tener mucha más presencia, pero pienso que la realidad es que nos quedamos un poco diluidos con toda la cantidad de otras tiendas que hay, otras marcas que hay. Entonces, al final es como el que te quiera buscar te va a encontrar, el que sabe que tu producto existe va a ir a buscarte. y al final te encontrará ella, ya sea en una gran ciudad como en con un núcleo más pequeño.
Creo que Carlota tiene algo que pedirte por su estatura.
A ver, Carlota, Pablo, tú no eres mucho más grande que yo.
Pues yo no sé, pero es que yo cada día me veo más pequeña, Pablo, porque esto de montarme en la bici y ver que todavía casi no llego ni a las marchas me revienta. Entonces tengo la duda de que, lo he estado pensando estos días muchísimo, digo, ¿por qué el tubo del sillín, sí, o sea, del cuadro, no es recto hacia arriba? Es decir, ¿por qué siempre tiene como unos grados de pues está echado como hacia atrás? Es decir, que cuando subes el sillín siempre como que te alejas del manillar.
Bueno, pues básicamente es por la necesidad de la eficiencia de la pedalada, ¿no? Okay. Tú si te pusieses a pedalear directamente con el tubo del sillín en posición vertical, tus piernas serían como más adelantadas, ¿no? No sería correcto. Entonces la geometría de la bicicleta al final funciona un poco con el cuerpo en general de la persona, ¿no? Por lo tanto, la longitud que tienes en el fémur te va a hacer que el tubo del asiento vaya a unos grados o vaya a otros también, en tu posición en la bicicleta. Pero vamos, eso lo solucionaríamos perfectamente haciéndote un cuadro a medida, como tú bien sabes, y no te quedaría tan lejos del sillín las maletas de cambio para poder las manos. Así que, bueno, ya sabes, aquí estamos.
Oye, luego hablamos.
Pablo, ¿sí, seguís colaborando con Ana Wim?
Sí, muy bien. Tanto Manolo como yo seguimos colaborando con la ONG Ana Wim. Es una ONG que hace diversos trabajos en Guinea-Bissau, sobre todo. Y bueno, este año sí que es cierto que no se ha viajado a São Domingos con el proyecto de la bicicleta, pero sí que una delegación de Ana Wim que ha estado allí operando problemas visuales ha estado visitando el centro y viendo que todo corría correctamente, ¿vale? Que la gente seguía, el taller de bicicletas seguía activo, que las bicicletas, todas las bicicletas que se habían cedido seguían en los liceos y siendo utilizadas por esos infantes que y adolescentes que necesitan la bicicleta para transportarse de sus tabancas a los centros de estudio. Entonces, bueno, el proyecto sigue adelante. Se está recaudando una parte económica para poder seguir con él. Así que nada, animo a todo el mundo a que haga sus donaciones en la ONG Ana Wim, con W y terminado en M, y vean todos los trabajos que ellos están realizando.
Pablo Hervás, artesano de bicis aquí en Madrid con estos dos grandes proyectos, muchos más. B-Bloque Sombra, con este corazoncito repartido en Guinea-Bissau, en la ONG Ana Wim. Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros en este viernes. Te deseo un feliz fin de semana y a ti, Carlota, muchísimas gracias por estas 5 semanas de colaboración sobre bici, sobre las dos ruedas, en este Más de Uno Madrid. Como siempre, es un auténtico placer contar con tu cariño, con tu complicidad, y que ojalá sigamos muchos años más pedaleando juntos en equipo.
Por supuesto, Jorge, cuenta conmigo y un placer colaborar con vosotros y sobre todo que la gente monte más en bici.
Muchas gracias, chicos, un beso.
Un beso, muchas gracias.
Un beso, chao, gracias.
Madrid, Onda Cero.
¿Harto de tu salón, de tu habitipo? ¿Alguien discreto, serio, formal? Excepto cuando se trata de Kiwi, su gato. Entonces, y solo entonces, Juan Antonio empieza a sonar así.
¿Pero quién es la cosa más bonita del mundo? ¡Eres tú! ¡Que sí, eres tú! Y el más consentidito, ¡que sí lo eres! ¡Que sí!
En fin, que cuando tiene que ver con animales, cuesta hablar con un tono discreto, serio y formal. En nuestro programa, como El perro y el gato, también nos cuesta hablar de nuestras mascotas con un tono serio y formal. Escucha a Carlos Rodríguez todos los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
Más de Uno Madrid. Onda Cero.
si tus paredes pudieran...
1:08 en este Más de Uno Madrid, en este último viernes del mes de agosto. Bueno, ¿qué? Angie.
¿Qué tal?
Pues muy bien, pues igual que hace 50 minutos.
Sí, ¿no?
Exactamente igual.
Pues yo hoy me he levantado entendiendo a Dani Fernández, Jorge, pero tanto, tanto... La mañana arranca con cielos cubiertos por nubes altas y medias, incluso alguna bruma en la sierra, pero no os preocupéis porque según avancen las horas se van a ir retirando hasta dejar un cielo bastante despejado al final del día. En cuanto a la temperatura, sube un poquito la máxima, así que calorcito de verano todavía, bueno, lo podemos discutir. Pero te voy a poner una cancioncita más animada para intentar no llorar con las temperaturas. Que alguien saque a bailar a la en Madrid capital entre 17 y 30, en Alcalá de Henares hasta 31, Aranjuez repite con máximas de 30, Collado Villalba será la más fresca con 13 de mínima y 28 de máxima, y en Getafe y en Navalcarnero 21 de máxima. El viento será flojo en general, solo algo más intenso en zonas altas durante las horas centrales. Y nada, eso es lo que traigo de tiempo.
¿Sabes un truco para no pasar frío con estas temperaturas que dices tú que son muy frescas y tampoco?
¿Tener una pareja?
No.
Ah, no.
No. Las mínimas, ¿cuáles son las mínimas?
13.
¿Con no trasnochar?
Ah, eso no lo había pensado.
Claro, si tu vida de ocio es a las 4 de la tarde, pues no pasa frío, estás a 30 graditos, estás muy...
Pero como... yo he pasado frío esta noche y estaba en la cama, ¿eh?
A las 10 de la noche no estabas en la cama.
Bueno, pasemos de tema.
Y no sé si hoy a las 10 de la noche vais a estar todos vosotros en la cama.
Ay, voy a estar muy triste, Jorge, pero no
creo
quiero.
Que por ahí una fiesta de becarios, vais a ver, sí. Ya os veo ahí con el grupo de WhatsApp, está todo el mundo...
¿Te podrías animar y venirte?
Sí.
Y nos invita a todos a un cubata.
Sí. Estaba justo pensando en estar a las 11 de la noche con vosotros por ir de fiesta, efectivamente.
¿Por qué no? Tú tienes alma joven.
Yo tengo alma joven, sí, sí.
¿Te podrías venir?
Sí.
Seguro que aguantas más que yo.
Porque eres muy viejo joven.
Sí, soy muy viejo.
Y esto es lo que aportas de la previsión del tiempo para
sí,
este fin de semana.
No me sigas quitando más tiempo. De la previsión viajamos ahora a Móstoles. Hasta el 23 de septiembre se convierte en un auténtico museo viviente del deporte. En Centro Cultural Villa de Móstoles acoge la exposición Leyendas del Deporte, una muestra gratuita con más de 200 objetos icónico, donde habrá piezas históricas desde las zapatillas de Usain Bolt hasta el Ferrari con el Sebastián Vettel, que ganó en Australia en 2017. Hay de todo. Está Messi, está Ronaldo, hay de todo.
Que te gusta a ti el deporte, ¿eh?
Sí, a mí me encanta. Y si tengo que elegir entre Messi y CR7, tú sabes que a mí me gustan más los argentinos. Pero no se lo digas CR7 que no, se enfada, ¿eh?
No, aquí, además aquí en Madrid, si dices esto ya sabes que tenemos jaleos, tenemos polémica. Pero tú y yo somos muy de Messi.
Sí.
Eso ya lo sabemos, sí.
A tope.
¿Y ya?
Y ya está, eso es lo que te traigo hoy, que no te puedes perder eso si te gusta el deporte.
Luego el último acertijo de la temporada, de verano. Bueno, el penúltimo, nunca se,
el penúltimo,
nunca se dice
eso,
el penúltimo. Bueno, pues luego vienes por aquí. Gracias, Angie, hasta luego.
Ni me escapo ni te espero, hago todo lo que puedo para que estemos juntos.
Más de uno Madrid, Onda Cero. Bueno. Madrid, actualidad deportiva.
1:16 con la producción de Esther Rodríguez. Qué guapa viene hoy Esther con el pelo recogido. A la actualidad deportiva de Madrid, que firma Alberto Fernández, otro de los guapos de la redacción de deportes. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Lo mismo digo, Jorge. Muchas gracias. Buenas tardes. Aquí estamos. Sí, es un viernes, muy viernes este, ¿eh?
Hay algunos que si jugasen a la primitiva, seguro que a lo mejor les iba bien, porque han dado un pleno al 15. Que...
Sí. Hoy es un viernes, muy viernes. Bueno, es un día para jugar también, ¿eh? Ya no solo la primitiva, hay muchas más cosas. Porque hoy viene cargado de actualidad deportiva, empezando por lo que acaba de terminar, que es...
¿Se sabe ya?
La lista de Luis de la Fuente.
Ah, vale. Sí, pensaba que era el sorteo del Rayo.
No. Estamos pendientes...
¿Venís con tantas últimas horas?
Ha empezado a la una, sorteo, pero primero va el de la Europa League, donde están el Betis y el Celta Vigo, y después va el de la Conference League, donde sí está el Rayito, porque ayer ganó. Y está, por fin, más de 20 años después, en un sorteo de Europa, pero... Lo último es Luis de la Fuente. Ha dado la lista de convocados para esos encuentros clasificatorios para el Mundial contra Bulgaria y contra Turquía en esta próxima ventana de septiembre. Y acaba de hablar. Hay novedades, ¿eh? Hay novedades. Están Rodri, madrileño de Manchester City. Vuelve después de esa lesión.
Después de la lesión.
Está Dani Carvajal, Igual, vuelve después de haber estado lesionado, jugador del Real Madrid. La gran novedad es Jesús Rodríguez, este chico es del Betis, que ahora está en el Como, que es muy, muy talentoso. Pero son dos grandes novedades, dos grandes regresos, el de Dani Carvajal y el de Rodri. Y acaba de terminar esa rueda de prensa del seleccionado nacional Luis de la Fuente, y ahí ha estado, como no, Fernando Burgos. Hola, Fer, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Burgos.
Muy buenas, ya no cuento nada más, Venga, hasta mañana a todos. No, y la vuelta de Ferran Torres, ¿también, con respecto a la convocatoria de la Final Four de la National League el pasado mes de junio en Alemania, pues no están Mingueza por decisión técnica para que entre Carvajal, por lesión no está Alex Baena, Isco y Samu Omorodion, entra Rodri Hernández en medio campo junto a Zubimendi para jugar en el pivote, y luego entra Ferran Torres, que se había caído en junio por lesión, y la gran novedad, efectivamente, Jesús Rodríguez, un chico de 19 años, al que Pellegrini hizo debutar en primera división en diciembre del año pasado, del 24, solo lleva 8 meses en primera división, en la élite, le ha fichado el Como este mes de julio, se está saliendo con Cesc Fàbregas, internacional sub-21, sub-19, 19 añitos, es una joya y es la gran novedad y el único debutante de esta lista de 26, donde se mantiene Grimaldo, no entra Carreras, donde se mantiene Alex Remiro, no entra Joan García, donde se mantiene Álvaro Morata para ser el tercer delantero centro detrás de Oyarzábal y de Ferran Torres, donde se mantiene Fermín. Y bueno, sí, para mí, inesperada la convocatoria de los dos capitanes junto a Morata del equipo nacional, de Dani Carvajal y de Rodri Hernández Cascante, los dos madrileños. ¿Y por qué digo inesperada? Porque yo creo que iba a aguantar una ventana más. Me están breando a mensajes, no os imagináis. No, la gente no entiende que estamos en... Bueno, pero bueno. Lo que te decía, que yo creía que iba a esperar a la ventana de octubre, porque, vale, Carvajal jugó el otro día de titular frente al Real Oviedo en el Tartiere y lo hizo bastante bien, pero ha dejado claro, a pregunta de Onda Cero, Luis de la Fuente, por qué convoca a ellos... Ahora mismo no para ser titulares indiscutibles, pero sí para engarzar un poco más, maridar un poco más el concepto que dice Luis de la Fuente de familia, el seleccionador.
Pues porque, como comentó Fernando, es una nueva etapa, van aportándonos mucho, necesitamos a toda la gente ya implicadísima y con la idea muy clara de cara a lo que nos jugamos este año, y queríamos empezar pues formando... O consolidando ese concepto que tanto tan importancia damos nosotros, que es la familia, y queríamos tener, además de que están en perfectas condiciones, yo he hablado mucho con ellos, están entrenando muy bien, están jugando bien, van a seguir participando, y como saben el rol que van a tener que ocupar en esta concentración, no quiere decir que porque vengan vayan a jugar.
Bueno, pero ahí están, Fernando, ahí están los dos, que son pues dos buques insignia de esta familia, como dice Luis de la Fuente.
Sí, evidentemente. Es que son importantísimos los dos, ¿eh? Son muy importantes los dos. Lo fueron. Pero yo tengo claro que Luis de la Fuente, si no les ve para ser titulares, bueno, ya te digo yo que los dos partidos no los van a jugar. Muy difícil. Pueden jugar dos ratitos. Pero ahora mismo Rodri, es que sale muy poco con Pep Guardiola. Carvajal, que la lesión es más grave que la de Rodri, aunque Rodri la tuvo en septiembre y Carvajal en octubre del pasado año, pues la recuperación ha sido casi milagrosa, extraordinaria. Los entrenamientos los hace a full, sin reservarse nada, los partidos ya lo habéis visto, pero llevan tres ratos jugando y esas lesiones necesitan un poco más de tiempo. Pero Luis de la Fuente no quiere, a ver cómo lo explico, no quiere probar nada, es una clasificación, una fase de clasificación muy complicada, sobre todo con los partidos de fuera, con Bulgaria, con Turquía, en Konya, al sur del país turco, de los otomanos, y luego Georgia, aunque la última vez en Georgia creo que fue un 1-8 o un 1-7, una barbaridad, en el debut de Lamin con gol incluido. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado con esta fase de clasificación y los quiere tener cerca, tanto a uno como a otro, también a Morata, pero para mí Morata, el rol de Morata va a ser muy secundario, pero muy, muy, muy secundario.
Bueno, pues veremos. Ha dicho Luis de la Fuente que se lo ha ganado Álvaro Morata, ¿eh? Pues, también está ahí, pero estoy de acuerdo con Fernando en que su rol ya no es el de hace unos años. Le han preguntado a Luis de la Fuente por Gonzalo García, el delantero del Real Madrid, aquellas declaraciones que hizo el seleccionador sobre, bueno, que le falta todavía un poco de mili. Esto ha matizado hoy, hablando otra vez y siendo preguntado por Gonzalo.
Gonzalo está haciendo el camino que tiene que recorrer, como todos los jugadores que ahora están con la selección sub-21. Pero le seguimos, ¿no?, desde que está el año pasado, le conocemos desde categorías más pequeñas. Sabemos, intuíamos el potencial que pueda tener, pero llegará su momento, llegará la oportunidad y será el momento que también nosotros consideremos oportuno. Nada más, Iván, quería decir eso, lo que quise, a ver si ahora me lo explico mejor, lo quise decir en aquella comparecencia.
Bueno, lo ha dejado un poco más claro, pero está claro también, Fernando, que va a haber que esperar para ver a Gonzalo García. Va a tener que jugar todavía minutos en el Real Madrid para poder estar en una convocatoria con la absoluta.
Sí, ya lo explicó hace dos semanas en el Radio Estadio Noche, en aquella entrevista que le hicimos Pidal y un servidor en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Bueno, ha dicho más cosas, ¿eh? Le han preguntado por Joan García si ha tenido mucha presión. Ha dicho, ¿yo presión? Ninguna, ni por él, ni por nadie. Yo hago las convocatorias no pensando en los clubes donde están, porque aquí no somos un equipo de clubes, aquí somos la selección española y aquí defendemos un escudo y un país. Cuando dije yo eso con la Porsche, me montaron una y fíjate ahora, y es verdad. Se defiende un escudo, un país, una bandera, y aquí todos se sienten españoles, no del Barça, del Atlético, del Real Madrid. Por cierto, 7 del Barça, 2 del Madrid, 1 del Atlético de Madrid, 2 del Como, 2 del Como en la absoluta, Morata y Jesús Rodríguez, 2 del Como en la sub-21, el equipo de Cesc Fàbregas. Y bueno, cosas mundanas de negociado interno. Pero Luis ha dejado claro que esto tiene que seguir siendo un equipo, una familia. Ha dado la bienvenida a Aitor Caranca, el director de desarrollo y de la selección española absoluta, con nuevo cargo. Ha estado hoy en la conferencia de prensa y también ha dado la bienvenida, está hablando ahora David Gordo, el entrenador de la sub-21. Estoy hablando de memoria, chicos. El Madrid en la sub-21, durante los últimos 15 años, ha sido un equipo residual. Apenas tenía internacional sub-21. En esta convocatoria está Fran González, Gonzalo García, Chema Andrés, Jacobo Ramón y Rafael Obrador. Obrador en el Benfica, Chema Andrés en el Stuttgart, Jacobo Ramón en el Como, todos formados en la fábrica, Fran González el portero y Gonzalo García. O sea, hay 5 futbolistas criados en la fábrica en esta primera selección sub-21 de David Gordo. Y ha contado una cosa Luis de la Fuente. David Gordo, el entrenador, el seleccionador sub-21 en sustitución de Santi Denia, llegó a la federación el mismo día, el mismo año que Luis de la Fuente. Y ahora uno, hace 12 años, ahora uno es seleccionador absoluto y el otro de la sub-21. Bueno, pues la concentración el lunes a partir de 2 a Sofía y el día 5 a Konya. Sofía es Bulgaria, allí nos espera Hristo Stoichkov, y Konya es el sur de Turquía, la Turquía de Arda Güler.
El turco del Real Madrid, sí señor. Gracias Fernando, un abrazo.
Un abrazo, buen fin de semana Fer.
Otro para los dos igualmente.
Está hablando Xavi Alonso, porque el Real Madrid mañana recibe al Mallorca y está hablando del técnico blanco en sala de prensa.
Muy bien, ¿no? Tanto el... durante la primera toma de contacto que fue en el Mundial fue buena y ahora sigue siendo buena, ¿no? Y en cualquier tipo de juego creo que Fede se puede adaptar y así lo está haciendo y bueno, pues allá veamos poco, pero estoy muy contento con él.
Bueno, ahora nos cuenta Alberto Pereiro cómo está transcurriendo esa rueda de prensa del técnico Tolosarra del Real Madrid, pero es que hoy ha hablado todo el mundo, Jorge, ha hablado Diego Pablo Simeone, porque claro, también juega el Atlético de Madrid, que se la juega bastante, ¿eh? Sí. Después de no ganar las dos primeras jornadas. Y yo creo que Alejandro Mori está de acuerdo conmigo. Hola, Jano, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, Jano.
Hola, ¿qué tal, Jorge, Alberto? Pues sí, estoy de acuerdo contigo, como casi siempre. Menos en lo del bigote. A ver si te afeitas el bigote, que estarás mejor. Pero sí, vamos a ver. Hemos visto a un Simeone hoy en el entrenamiento haciendo mucho hincapié en la presión tras pérdida. Van a seguir siendo ausentes Jiménez y Baena. Y ese partido de mañana en Vitoria, que siempre es complicado y que le cuesta al Atleti en Mendizorroza, pues es importantísimo, por cómo ha venido la de las dos primeras jornadas, con esa derrota y ese empate. Yo sinceramente, y el club y el cuerpo técnico entienden que el equipo hubiera merecido algo más en los dos partidos, quizás el empate ante el Español y la victoria ante el Elche por las oportunidades que tuvo, pero no ha sido así. La realidad es que tiene un punto, así que hay que apretar mañana con, parece que una novedad en el 11, hoy no ha aprobado, sí lo hizo ayer. Yo vengo comentando hace tiempo en esta posibilidad, el otro día en Radio Estadio lancé la pregunta al aire porque tenía información, y ojo porque parece que Hanko, el eslovaco, podría entrar en el lateral izquierdo por Ruggeri, y esto haría que el inglés estuviera junto a Lenormand en el centro de la zaga. Serían los dos cambios, el resto permanecerían los mismos que han jugado frente al Elche. Un Diego Pablo Simeone que en rueda de prensa ha abordado todos los temas, ha dado de que el sorteo de Champions, por supuesto, es muy bonito, pero será complicado y duro. No ha cerrado el mercado, ha dicho que Miguel Ángel y Bucero saben lo que tienen que hacer para cerrar la plantilla. Así que estamos a 29, quedan dos días, vamos a ver qué es lo que ocurre. Yo lo veo muy complicado. Ha dicho que Molina está muy bien, ya te he contado yo que Molina no tiene intención de salir. ¿Sí? Y vamos a ver si hay un ofertón por Gallagher de más de 42 millones de euros, que es lo que pagó el Atleti. Pues entonces, si ya está algo preparado, que imagino que sí, siempre hay algo preparado, pues se produciría y entraría un jugador. Pero como no lo sabemos, lo vamos a dejar ahí en stand-by. Y luego le hemos intentado preguntar. A ver, yo le he dicho que sí es un momento de tener la cabeza fría, mantener la tranquilidad y que cuando llegue una victoria el equipo arranque. Bueno, ha echado un poco balones fuera a mí y a mis otros compañeros, pero al final Javier de Diego, muy al final de la rueda de prensa, pues le hace una pregunta muy directa sobre lo que comentó Miguel Ángel Gil de lo que espera del equipo para este año y de la realidad, un punto en dos jornadas. Y esto es lo que pasaba.
No entiendo la pregunta, a ver, de vuelta, porque te la hace muy complicado, ¿viste? No sé, pero más recto, más directo, dale, ahí más. ¿Qué quieres decir?
A ver, te cuento.
¿Qué quieres decir?
Del club.
¿Quién del club?
Transmite. Gil Marín dijo en una carta abierta, no me lo estoy inventando, que se estaba construyendo una plantilla para soñar en grande.
Bien, bien. Es un buen pensamiento.
Vale, entonces, ahora que empezada la temporada, hay mucha gente que dice, bueno, el Cholo no ha dado con la tecla.
Posiblemente sea verdad.
Y entonces lo que te pregunto es cómo vives tú esa.
Las dos cosas son ciertas. Porque las dos son compatibles. Miguel lo que dijo, soñamos en grande, todos soñamos. Después está la realidad. Y la realidad es que el entrenador por ahí no ha dado en la tecla en estos últimos dos partidos.
Bueno, pues esperemos que den la tecla mañana, que consiga la victoria del Atlético de Madrid en Vitoria, que va a venir muy bien para coger confianza y tranquilidad antes del parón. Y el equipo viaja esta tarde hasta Álava para el partido de mañana a 5 de la tarde, siempre un partido complicado.
Que los sueños se hacen realidad también.
Gracias, Jano. Sí.
Un abrazo, Jano. Un buen fin de.
Sigue hablando Xavi Alonso en esa previa del Real Madrid contra el Mallorca, sigue hablando el Tolosarra en sale de prensa.
Pase el intermedio, el largo, y tiene esa gran cualidad que por eso es un fichaje muy, muy importante y estratégico para el club. Pero hay que complementar las piezas. Yo creo que cuanto más.
A ver, está por ahí ya Alberto Pereiro, que está muy atento a la rueda de prensa, y también, como no, al directo, que está aquí con nosotros. Pere, muy buenas.
Hola, Pereiro.
¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Bueno, ¿qué está diciendo? ¿Qué más ha contado Xavi? ¿Le has preguntado por Tchouaméni?
Sí, no, le he preguntado, pues sí, en la comparativa con Camavinga. Le he dicho que, igual que decía que era clave, que me ha cortado rápido diciéndome, bueno, me ha hablado de muchos claves. Ya sabes que este no es el hábitat que más le gusta a Xavi Alonso, el de la sala de prensa, pero me ha dicho que está deseando tener al futbolista. Y luego, aparte de todo esto, preguntas del principio. Uno, ha condenado evidentemente lo que ya hemos comentado antes y has dicho tú, que la Liga ya ha denunciado formalmente dos momentos del partido en Oviedo donde se canta a Vinicius en el primer gol de Kylian, en el segundo gol de Kylian Mbappé y en el 0-3 que marca el propio brasileño. Ha dicho que bueno, que el ambiente que encuentra los campos es competitivo, pero que no puede pasar de ahí. Ha valorado el grupo de Champions como complicado y ha cerrado en filas el caso de Dani Ceballos. Ha dicho que evidentemente esta semana han pasado cosas, pero que ya ha tenido una conversación con él y que su papel en el Madrid va a ser exactamente el mismo que antes de ese traspaso fallido al Marsella. Ha dicho dos veces se queda, veremos a ver si es definitivo y ya no tenemos más ofertas ni más líos con Ceballos de aquí al resto. El resto de actualidad, poca cosa. En cuanto a Vinicius y su futuro, no ha dicho nada, no le gusta, evidentemente, preguntas que se salgan un poquito de la línea, y con Vini, con Rodrigo pasa. No ha confirmado al 100%, porque no ha habido preguntas sobre Rodrigo se puede decir ya por fin que se queda. Así que nada, el Madrid mañana para cerrar este parón, sabiendo que Arnold no se va con Inglaterra, que ya es una noticia, que los tres de Brasil se quedan y que Camavinga volverá después, el resto de las cuatro bajas que tiene para mañana, que ya se sabe todo el mundo.
Pues luego a partir de las 2:30 nos cuentas más y mejor lo que ha dicho Xabi Alonso. Gracias, Pereiro.
Buen fin de semana.
Un besito a todos, chao.
Está por aquí Tommy del Cerro porque juega el Getafe esta noche. Venga. Tommy.
Esta noche a las 9:30.
Y vienes a Azulón también. Vienes a Azulón.
Bordalás, que contará con los 13 inscritos del primer equipo y veremos a ver, nos esperan muchos cambios en el 11, así que veremos a ver si todo es según lo previsto y Uche es titular, porque bueno, había jugado con el equipo.
Veremos, gracias Tommy, gracias por todo este tiempo a todos.
Tommy,
a
Guillermo, Alex, a Miquel, Pablo, que han sido principalmente Miquel, los que han estado aquí en este Más de Uno Madrid, pero toda la redacción, todos los chavales que han estado haciendo prácticas aquí en la redacción de deportes de Onda Cero, también en fin de semana.
También en fin de semana.
Sobre todo en fin de semana.
Y por las noches.
A todas horas.
Enhorabuena, chicos, por el trabajo y ojalá. Esto es un hasta luego, ¿vale? Esto es un hasta luego, que lo de adiós, esto no nos mola nada.
Y pendientes del sorteo de Conference League, del Rayito, que llegan a 4-0 y...
A las 2:30 lo cuentas seguro.
Ya sabremos el rival.
A las 2:30 lo cuenta. Gracias, Alberto. Hasta buen luego. Fin de semana.
Igualmente, chao. Jorge.
Hombre, ¿qué tal, Juan?
1:35, actualizamos la información del tráfico primero por las carreteras de la comunidad de GT. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En este momento van a encontrar ya tráfico lento en las salidas de la capital, la carretera de Valencia, la 3 en Rivas va hacia Madrid y la 42 a su paso por Villaverde, y se complica, eso sí, la entrada a la capital en la 4 en el entorno de Getafe. Lo más complicado ya en las rondas de circunvalación en la M40 en Coslada en ambas direcciones y también en la M50 Perales del Río hacia la carretera de Valencia, hacia esa misma carretera 3, y se empieza a complicar también el enlace de la M50 con la 6 en Las Rozas de Madrid.
Gracias, Alejandro, feliz y espero que tranquilo fin de semana.
Esperemos, muchas gracias. Feliz fin de semana a todos.
Y tráfico por las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas tardes de nuevo, Jorge. Vamos a comenzar la conexión en el este de M30. Allí hace pocos minutos se ha producido un accidente en la zona del Puente del Corazón Partido en Moratalaz, en dirección sur. Está cortado el carril derecho de la calzada lateral y ya comienza a generar retención hasta conectar con el Puente de Ventas. En cuanto a los accesos, seguimos destacando mucha actividad circulatoria en entradas como el norte del Paseo de la Castellana hacia el centro o Avenida de América desde el cruce de la calle Cartagena. A tener en cuenta también otros puntos de la zona centro con tráfico intenso, el entorno de las plazas de Colón, Cibeles, Independencia y Glorieta de Atocha.
La cocina, el broche es siempre el postre. Víctor Comín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues mira, el postre es el último recuerdo que te vas a llevar del restaurante.
¡Guau!
Facturas aparte. Así que imagínate si es importante.
Bueno, un verano más, nuestro cocinero de las altas temperaturas, nuestro cocinero de verano de agosto, el maestro de Elianco Gourmet, ha propuesto una serie de recetas, ha utilizado conservas, nos ha propuesto formas de elaborar materias primas para poder alimentarnos en la playa, en la piscina, en la montaña, en la propia capital, paseando por sus calles con estas temperaturas que hemos tenido. Hoy le toca hablar, entrar en el mundo de las semillas, que por cierto, poco a poco se va incorporando a nuestro día a día, a nuestra dieta. Víctor, ¿qué tipo de semillas trabajas tú?
Yo prácticamente trabajo todas. Tenemos 8 o 10 semillas comestibles y yo prácticamente trabajo todas, porque creo que cada una tiene su utilidad, incluso en el trabajo como en tu vida privada. A ver, primero me gustaría decir que las semillas son como pequeños cofres de salud desconocidos y que los tenemos al alcance. Partiendo de ahí, pues lo que quiero es incitar un poquito a que seamos curiosos y las conozcamos. Mira, tenemos por ejemplo la linaza, tenemos el comino, te estoy hablando de lo que conocemos normalmente. Semillas de calabaza y de girasol, las pipas de toda la vida, chía, quinoa, amaranto, un pequeño desconocido, pero para mí es la más completa de todas. Semillas de granada. Y si quieres te puedo explicar un poquito en qué funciona cada una.
Venga, sí, por supuesto.
Mira, a ver, empezamos con la linaza, ¿no? Que es una semilla rica en ácidos grasos y que se ha descubierto recientemente, según unos estudios de la Universidad de Harvard, que ayuda a perder hasta un 37% más de peso cuando se utiliza en tus dietas. Y una cosita a tener en cuenta es que debes de machacarla y antes de comerla y no pasarte en las cantidades, porque puede tener un efecto laxante. Eso es muy importante también, porque no solamente es echarla así como dices tú, como topping. Cada semilla tiene su utilización. Pues en este caso la linaza, pues hay que machacarla.
Machacada.
Vale. La semilla de chía, que a mí me encanta, ¿no? Es rica en vitaminas, minerales, fibra, antioxidantes, en omega 3, es la verdad que es muy completa, previene enfermedades cardiovasculares. Esta semilla se tiene que hidratar, se tiene que infusionar. A mí, por ejemplo, me gusta mucho hacer una infusión de canela y miel, un poquito de cáscara de limón. Coges, lo hierves y cuando hierves añades la semilla y lo paras y lo dejas reposar así durante 20 minutitos. Uh-huh. Y te queda bastante gelatinoso. Uh-huh. Pues eso, además creo que esas la hacen tus amigas, ¿no?
Comentaste. Sí. Ellas son expertas en chía.
Pues estas semillas pues se tienen que comer así. La quinoa, por ejemplo, la semilla de los mayas. Esta semilla, pues lo que tienes que hacer es lavarla muy, 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 muy bien. Hay que lavarla muy bien porque tiene muchísimas impurezas. Y luego lo que tienes que hacer es cocerla durante unos 20 minutos. Y esta es muy buena, por ejemplo, para reducir el nivel de colesterol malo. ¿Qué más te contaría? Las semillas de calabaza y girasol, las pipas son las cercanas. Esta es para gente como tú que tiene miedo a probar cosas nuevas. Son ricas en ácidos grasos y tienen una capacidad antiinflamatoria muy, muy, muy importante. Cuando tienes la tripa hinchada y tal, es muy fácil incorporar 4 pipas de calabaza peladas a tu ensalada habitual. Además que le da un toque crunchy bastante rico. El comino, por ejemplo, reduce también la hinchazón estomacal. Tiene muchísimos beneficios para la salud digestiva. También es bastante completo. Y si quieres te cuento ya, para no pegarte un sermón grande, mi favorito.
¿Cuál?
Que es más difícil de encontrar, que es el amaranto. El amaranto, por ejemplo, pues tiene un alto grado de proteínas para gente que nos gusta ir al gimnasio para cuidarnos y ayuda a asimilar los nutrientes que, ¿cómo te diría? Ayuda a que en todo el intestino puedas asimilar mucho más fácil los nutrientes que tú comes. Es como te dijera, como el metro rápido, como la línea circular, es la que conecta todo. Y bueno, pues es muy buena para el intestino delgado, ligeramente picante, tiene un sabor parecido a la nuez. Es que me gusta muchísimo por eso, porque es tan diferente a todos en lo que es el sabor, que es mucho más que unas semillitas de sésamo o que unas semillitas de linaza, es mucho más que eso. Para mí aporta muchísimo sabor.
Víctor, ¿qué es esto de que llevas, me estás contando? Llevo toda la semana, me decías antes de empezar la sección, llevo toda la semana, tío, trabajando desde primera hora, dando desayunos.
A ver, es que el desayuno es lo primero que comes en el día y el desayuno es cocina y además es cocina de la buena también, ¿no? Podemos darle a la cabeza un poquito y ir mucho más allá de lo que son cafés y bollería, cafés y croissants. Vamos a ver, esta semana, por ejemplo, yo no he parado de hacer coffee break luego acompañado de una comida para empresas. O sea, ha sido una semana... Bueno, de hecho, acabo de terminar el último coffee break de esta semana y ya te digo que es que los desayunos es parte de la cocina también. O sea, nosotros hacemos huevos benedictín, fruta fresca, bollería recién hecha, pan de masa madre. Es que realmente... En el Elianco Gourmet no solamente tratamos de dar de comer, también generamos recuerdos.
Oh, pues qué chulo el proyecto este de los desayunos. Es cierto que hacéis cosas muy bonitas en Elianco Gourmet. A mí, cuando ya nos has contado alguna que otra vez, lo de que venís a nuestras casas y nos cocináis y os ocupáis de todo para que no nos preocupemos nosotros de nada, me parece una de las cosas más chulas que se han inventado en el mundo de la cocina, ¿no? Que al final eso es súper divertido. Ya no es solo la experiencia gastronómica en sí, sino la experiencia del conjunto, ¿no? El poder compartir con vosotros, con la gente de Elianco Gourmet, una experiencia que va más allá de luego ingerir unos alimentos, ¿no?
En este caso, pues como te dije en su día, lo que hacemos es transformar el salón de tu casa, tu jardín, lo acompañamos con música, decoración, animaciones, si hiciera falta. Básicamente lo que hacemos es olvidar que tú estés en tu casa. No te vas a creer que es tu casa.
La gente luego está ahí mirando... si has tocado mucho sus cuchillos, su cubertería, quiere meter la mano en la cazuela a ver qué tal está quedando el guiso, ¿tú les dejas participar de la experiencia o les pides que se relajen y que ya llegas tú luego con la comida?
A ver, están en su casa. Están en su casa, entonces es una de las cosas que también marca la diferencia de lo que es irte a un restaurante o contratar en tu casa. Si estás en tu casa tienes la libertad de moverte por donde quieras, es obvio. Y además que a mí me encanta que entren en la cocina, que vean que todo se hace al momento, que nada viene ya con una elaboración, que no hay quinta gama, que todos son productos frescos y naturales. A mí me encanta que lo vean, que lo prueben y sobre todo también que se atrevan a hacerlo otro día en sus casas. Que también es parte de nuestra finalidad de los cocineros, ¿no? Es llevar un legado a que la gente pues se cuide más.
Hablando de legado, otra de las cosas también chulas que hacéis y con tu sello personal, Víctor, y que a mí me gusta mucho, es la forma que tienes de implicaros en la transmisión de este legado, ¿no? En difundir vuestros conocimientos más allá de quienes os contratan para que transforméis su casa en un sitio diferente, sino donde las casas son un poco diferentes, ¿no? Donde hay que integrar socialmente a distintos colectivos de la sociedad y ahí os implicáis vosotros muchísimo y de ahí, de hecho, luego salen muchas estrellas de la cocina.
Y te puedo asegurar que han salido, ¿eh? Que yo tengo alguna. A ver, es que el poder de la cocina es transformador. Nosotros tenemos que pensar también que venimos a este mundo para algo más que triunfar, dicho así, ¿no? Para ser alguien, ser reconocidos, o tener hijos, reproducirnos y nacer, crecer, morir. No, reproducirse y morir, ¿no? Es que se dice, vamos a ver, creo que hemos venido aquí también para dejar una pequeña semilla, para ayudar un poquito a los que vienen. A ver, hay que invertir un poquito en el futuro. Además, yo a veces lo digo a modo de broma, ¿no? Pero es que es la gente que va a pagar nuestras pensiones también. O sea, tú tienes que invertir en los menudos para el día de mañana pues poder tener una vida más tranquila. Últimamente llevamos ya 2-3 años con la Fundación Aladina. Es un proyecto social donde allí pues lo que venimos a hacer es demostrar que mediante la alimentación es el primer paso para poder tener una salud en condiciones, ¿no? Luego, obviamente, aparte de herencias genéticas y tal, donde ya no voy a entrar, pero lo que sí queremos hacer es partícipes tanto a niños como familiares, como empresas que nos contratan y tal, y hacemos talleres con ellos, de que la salud empieza por la alimentación. Y la alimentación, como hemos dicho al principio del programa, empieza por un buen desayuno. Enseñamos, pues, ¿cómo te diría? Más que recetas a niños y familiares, enseñamos a trabajar en equipo, a que descubran su pequeño talento. Es que te puedo asegurar que hay algún cocinero, uno de ellos de bastante renombre, que no le voy a decir ahora, pero bueno, que vino por un familiar, que estaba en la Fundación Aladina, vino a hacer talleres hace 3 años y le va muy bien, le va muy, muy, muy bien, ¿eh? Y le va a ir mucho mejor, le va a ir mucho mejor. Ha descubierto un talento que él no lo conocía, entonces me alegro de haberle podido ayudar y bueno, pues ahí estamos, Jorge.
Víctor Comín, parte de la esencia de Elianco Gourmet, te espero para otra ocasión para que sigas contando los secretos nuestros.
Claro que sí, cuentas con ello.
Un abrazo, Víctor.
Un abrazo, chao.
Más de uno Madrid, Onda Cero.
Vaya cara, Lucía.
En 12 minutos llegamos a las 2 de la tarde. Hola, Ainhoa Manzana, ¿qué tal?
Hola, Jorge, muy bien.
Que nos querías contar muchas cosas.
Muchas.
Como que una Torre Eiffel se levantó en Lavapiés, pero hay otra cosa que es, que nos perdonen los oyentes, es mucho más importante.
Sí, así es.
¿Y qué es?
Que hoy es el cumple de mi mami y la quería felicitar porque sé que va a estar escuchando. Entonces, pues nada, qué feliz.
¿Y cómo se llama tu madre?
Clara.
Clara. ¿Y cuál es su apellido? Porque como decimos
Jaime.
Ainhoa Manzana, pues entonces, claro, Clara Jaime. Ainhoa Manzana Jaime.
Así es.
Y Clara Jaime, pues hoy es su cumpleaños. Pues nada, Clara, que felicidades de parte de todo el equipo de Más de Uno Madrid. Vaya joyita que tenemos con Ainhoa, la chica que nunca se pone nerviosa. Bueno, sí, una vez. En dos meses, solo una vez se ha puesto nerviosa. El resto es la chica que nos trae la paz y la calma aquí a la redacción y que nos quieres contar que una vez hubo una Torre Eiffel aquí en Madrid.
Así es. Es decir, que ahora también hay una en el Parque Europa de Torrejón de Ardoz.
Es verdad.
Pero la que os voy a contar ahora, pues la montaron en 1889. Y nada, es una Torre Eiffel castiza, porque ya que se estaba celebrando la Exposición Universal que estaba en París, pues quisieron de alguna manera copiar esa más cosmopolita y llevarla al barrio de Lavapiés. Una de las principales diferencias con respecto a la original, digamos, es la altura. Y es que la original mide 300 metros y, bueno, la de Lavapiés midió 21. Pero bueno,
depende de la perspectiva.
Justo,
depende de la perspectiva. En una foto puede medir lo que queramos.
Exacto. Y nada, la altura era una diferencia y esta estaba construida, la de Lavapiés, con madera y con tela, y la engalanaron con banderas y escudos. La coronaban unos reflectores de gas que tenían mucha fuerza y, por tanto, emitían muchísima luz. O sea, era muy llamativa. Y luego también los periódicos de la época, como La Monarquía, contaban en las publicaciones que se hacían durante estas festividades, que hay de decir que eran por las fiestas de San Lorenzo, pues sirvió como excusa para engalanar de más las calles, que incluso estuvieron iluminadas con farolillos a la veneciana. ¿Y sabes cómo bautizaron los madrileños a esta torre?
A ver, ¿cómo? Que somos muy chulos.
Pues la Torre Infiel.
La Torre Infiel.
Así es, le cambiaron el apellido.
¿Por qué será? Pensando en la verbena de la paloma, ¿por qué será?
Y nada, el montaje estuvo a cargo de los vecinos y propuso su montaje uno de los vecinos del barrio, que está apodado como Señor Casal. Fueron también los vecinos quienes la financiaron y costó 1000 pesetas, que yo creo que eso ahora son como 6 euros, ¿no?
6 euros, 1000 pesetas.
1000 pesetas.
Madre mía.
Y nada, lo que tenemos de ella no son imágenes como tal, sino que son dos pinturas que están conservadas en la hemeroteca y en el Museo de Historia Municipal de aquí de Madrid. Una de ellas es una ilustración de Primitivo Carcedo, que se publicó el 30 de agosto de ese mismo año, de 1889, en la revista La Ilustración. Y la otra que tenemos es un cuadro anónimo que, pues, está, que nos enseña cómo es. Así que nada, la prensa cuenta que era un éxito su instalación, porque sirvió, pues, eso de excusa. Y además ese mismo año se intentó poner en alza las fiestas de las verbenas de los barrios. Entonces fue la excusa perfecta. Así que nada más terminaban las fiestas, la quitaron porque su material no estaba como para aguantar.
No estaba. Y es la excusa perfecta que tú has decidido traerlo hoy aquí, esta historia, Curiosidades de Madrid, porque te ha apetecido.
Así es.
Pues muchas gracias, Ainhoa. No te muevas de la silla, que ahora
seguimos. Aquí me quedo.
Gracias, Ainhoa. Gracias, Ainhoa, porque vamos a abrir nuestro último rincón para tardear. Y como no, con la música de Sabrina Carpenter. Hola, Irene Calderón.
Hola, Jorge, hola. Culmina agosto y muchos de los planes de verano también terminan este finde. Por ejemplo, el Faro de Moncloa va a volver a abrir sus puertas para ver la ciudad a 110 metros de altura. La Casa Museo de Lope de Vega, en el barrio de las Letras, cierra hoy también el programa cultural Lope a la Fresca con la obra Cenizas de Fénix, y la entrada es totalmente libre. El Museo de Arte Contemporáneo en Conde Duque abre hoy un espacio permanente dedicado al escritor y periodista Ramón Gómez de la Serna, en el que se va a recrear uno de sus despachos con objetos originales, desde collages y espejos también hasta piezas adquiridas en el rastro y en sus viajes. El 31 de agosto, el domingo, el Museo del Ferrocarril acoge un evento dedicado a los fans de Harry Potter. A través de una experiencia inmersiva y de un recorrido tematizado, se va a recrear el camino hacia Hogwarts. Más cosas, el domingo es el último día para ver De Ópera Locos, es un espectáculo cómico de la compañía Illana basado en los grandes éxitos de la ópera. También siguen las fiestas de Alcalá. Hoy desfile de gigante, pequeñantes, hinchables, y vuelve también el tobogán de 100 metros. En Cibeles de Cine hoy Tiburón, para celebrar su 50 aniversario. En Festinal, Materialistas, Los Aitas y Voy a pasármelo mejor. Y también La La Land en La Estival. En el cine de Torrejón de Ardoz se despide también de este fin de semana con las películas de animación Ninja y Gru, mi villano favorito, 4. Y bueno, Jorge, la ópera este verano se ha trasladado a las salas de cine, por ejemplo en la capital,
muy chulo, proyecto muy chulo,
y sí, en otros municipios de la comunidad, y lo ha hecho de la mano del Festival Ópera Summer 25. Granada Iranzo es del equipo de programación del festival. Granada, buenas tardes.
Hola, Granada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es esto exactamente? Es acercar un poco la ópera a otro público, ¿no? Pero ¿me podrías explicar un poco en qué consiste?
Bueno, pues el Opera Summer es un festival de ópera en cines. Entonces lo que hacemos es una selección de grandes títulos de la ópera y los llevamos a las salas de cine de todo el país realmente.
¿Y cómo surgió esta iniciativa?
Pues la idea del Opera Summer fue poder ofrecer una alternativa cultural de calidad para la gente que se queda en la ciudad en verano.
¿Se han realizado las grabaciones que ponéis? ¿Se han realizado únicamente para este festival?
Bueno, son grandes producciones que se distribuyen a nivel internacional y nosotros siempre hacemos una selección muy meticulosa para poder traerlas aquí en nuestro país.
¿Y, por ejemplo, qué tipo de óperas?
Pues este año, por ejemplo, en el programa que se inició el 10 de julio, el Opera Summer, pues incluía títulos como La flauta mágica, de Mozart, Rigoletto, La Bohème, Madama Butterfly, y este próximo jueves, 4 de septiembre, tendremos La Traviata.
Uh-huh.
Y ya para finalizar el festival, Carmen, que además este año coincide con el 150 aniversario de su estreno y de la muerte de Lisette.
Oye, y la acogida, imagino que muy bien, ¿no? Que al público le flipa esta mezcla de ópera y salas, diferentes salas de la ópera.
Sí, la verdad que ha sido todo un éxito. Bueno, está siendo, que aún todavía no ha concluido, aunque está ya casi finalizando, y ha tenido muy muy buena acogida, sí, por parte de todo el público. Además es que son escenarios espectaculares y el hecho de poder verla en cine pues te permite ver más detalles que quizás si lo ves en un teatro. Tienes los subtítulos integrados y bueno, pues mucho más cómodo, ¿no? Lo tienes más accesible cerca de casa y a un precio mucho más módico, claro.
Qué guay.
Qué proyecto más chulo. Pues nada, muchísimas gracias por atendernos, Granada
muchísimas
y Danzo.
Gracias, Granada. Oye, que el verano que viene otra vez, ¿eh? Hay que repetir.
Sí, el verano que viene repetiremos el Opera Summer y también tenemos la temporada clásica de óperas durante todo el año.
Ah, pues esto lo contaremos en unas semanas entonces aquí en Más de Uno Madrid. O sea, te volvemos a llamar, Granada. Muchísimas gracias.
Adiós, Granada.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, en tres minutos llegamos a las 2:00 p.m. ¿Qué?
Un poco triste.
Ya lo decía Óscar Plaza cuando estábamos a las 7:30, de día de sentimientos encontrados, ¿no? Gente que viene de vacaciones y vosotros que vais cerrando una etapa más de vuestra vida. Espero que no sea, o sea, que serán muchas más etapas y tal. O sea, lo habéis pasado bien.
Y
que
también
sea lo importante es si lo habéis pasado bien.
Muy
porque
bien.
Habéis aprendido seguro, porque habéis trabajado mogollón todos vosotros estos 2 meses. Así que nada, a mí no me gustan las despedidas.
No, a mí tampoco. A mí se me hace un poco difícil.
Es un hasta luego, ¿no?
Es un hasta luego. Claro. O sea, hasta luego. Por lo menos ayer lo pasamos bien cenando también, ¿no?
Sí, total.
Ya está. Pues un hasta luego.
Pero nosotros también te queremos agradecerte. Agradecer. Que todo lo que nos ha enseñado.
Te vas a poner ñoña, que está ahí la profe, cuando coge
bueno,
Irene.
Vale, si no quieres llorar, pues no. Es que no hay. Vamos,
que
no
mira,
hay forma de que llores.
Yo fíjate que la última canción que quiero que suene hoy en este Más de Uno Madrid de verano no es de un grupo de Madrid, es un grupo de.
¡Gaby!
Es de Elche, de la tierra de Pepa Gea.
Anda.
Los conocí en directo este verano en el Sonorama de Aranda de Duro. Me gustó mucho su directo y la letra de esta canción. Creo que representa mucho lo que hemos sido nosotros, también con Pepa y con Rosana, desde en el mes de julio, lo que hemos pasado en estas 2 semanas. Entonces yo os quiero agradecer, por supuesto también, ahora mismo está sentada a los mandos de este programa Jessica Sánchez, una de las realizadoras que también ha hecho prácticas y que también se ha animado y está junto con Diego haciendo esta parte final del programa. Sois muchos los que cada año pasáis por aquí, sois muchos los que luego os quedáis trabajando con Onda Cero, en otras emisoras de radio, en otros medios de comunicación. Gracias por todo el trabajo y que sigáis esforzándoos como os estáis esforzando y que sigáis con esta ilusión de pasároslo bien, de aprender, de disfrutar. Irene y yo hemos disfrutado mucho con vosotros, os lo decimos, y ha sido un auténtico placer compartir estos minutos de radio de Más de Uno Madrid con vosotras en la parte que menos se ve. Porque luego está la parte que se escucha y es donde la solemos liar, pero la parte que no se ve es la parte más divertida desde primera hora de la mañana trabajando con vosotras. Así que no me gustan las despedidas. Hasta luego, pasadlo bien. Llegamos a las 2 de la tarde, tiempo de información con María Hernández en Noticias Mediodía. Feliz fin de semana. El lunes a las 12:20, una nueva temporada de Más de Uno Madrid con Pepa Gea, con todo el equipo. Feliz fin de semana. Gracias, chicas.
Madrid, Onda Cero.